COPE. Estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Es 26 de mayo, hoy es fiesta solemne, es la Santísima Trinidad, y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Lo bueno de madrugar, te lo hemos contado alguna vez, además de aprovechar mejor el día, cuando llegan estas fechas, te permite empezar con mucho menos calor del que va a hacer a lo largo de la jornada, sobre todo en el Valle del Guadalquivir. 36 grados de máxima van a alcanzar en Córdoba y en Sevilla. Luego vamos a encontrarnos los 34 en Albacete y Granada, los 32 de Toledo y Zaragoza. Eso sí, las temperaturas van a descender notablemente en el área cantábrica, con el habitual contraste entre la mitad norte y la mitad sur que se percibe de forma especial durante la primavera. Hoy hay que empezar mirando a Ucrania, en concreto a Kharkov, que es la segunda ciudad más grande de todo el país después de Kiev, la capital. Sin contar su área metropolitana, estamos hablando de cerca de 1,5 millones de habitantes, que es una población cercana a la que tiene Barcelona capital. Aunque estemos hablando de un país en guerra, el sábado es el día en el que los supermercados y las grandes superficies reciben el mayor número de clientes. Y hay una cadena de tiendas que se llama Epicenter, cadena de tiendas ucraniana, en la que encuentras prácticamente de todo para casa. Te puedes imaginar que en el fin de semana se llena. Uno de esos almacenes del minorista más grande de Ucrania está en el corazón de Kharkov, y Rusia lo ha atacado este sábado cuando se estima que había unas 200 personas en su interior. Lo ha hecho a través del lanzamiento de misiles que ha ido lanzando desde aviones no tripulados. El objetivo era hacer el mayor daño posible. Bueno, las escenas posteriores al ataque fueron de caos, de angustia, familiares de posibles víctimas llamando a los suyos sin respuesta, y los equipos sanitarios tratando de llegar al lugar sin la seguridad total de que no se fuera a producir un segundo ataque. Primero los bomberos tuvieron que controlar el incendio provocado por esos misiles, luego comenzó el rescate de los supervivientes y también la localización de los cuerpos sin vida. Según los últimos datos actualizados, el bombardeo ruso ha dejado 6 muertos y 40 heridos. Hay al menos 16 desaparecidos. La ciudad de Kharkov, que ya te he dicho que es la segunda más importante de Ucrania, está siendo objetivo permanente de Moscú. El jueves fueron a por una imprenta, que es una de las mayores de toda Europa, donde las principales editoriales ucranianas imprimen sus libros. 7 personas murieron, una veintena resultaron heridas, y el edificio de la imprenta donde trabajaban 50 personas quedó destruido. Además, se quemaron 50.000 libros. Ahora ha llegado un ataque contra este hipermercado de Kharkov, que se produce apenas un día antes de la visita a España del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Sabemos pocos datos de esta visita, lógicamente por motivos de seguridad. Ahora mismo Zelensky es el objetivo número uno de Putin. Está amenazado, como te puedes imaginar, y no va a dar muchos detalles de su visita. Lo que sabemos es que aterrizaría hoy, retoma mañana la agenda que tenía prevista para la semana pasada y que quedó aplazada precisamente por la ofensiva rusa en Kharkov. ¿Cuál es el objetivo de esta visita? Pues garantizarse el apoyo de España, que desde el gobierno de Sánchez le sigan suministrando material militar al ejército de Ucrania durante el tiempo que dure la guerra contra Rusia. Bueno, estamos en un contexto especial. Esta visita llega en plena campaña para las elecciones europeas. Así que seguro que los socios de Sánchez, los del pacifismo hipócrita, los que callan cuando Hamas ataca a Israel y claman cuando responde, pues van a tratar de posicionarse, no tengan duda. Lo van a hacer solo con discursos huecos, porque a la hora de la verdad no van a romper con Sánchez. No van a salir de un gobierno que mantiene colocados a muchos de los suyos. Por lo demás, están siendo horas muy intensas para el equipo de Pedro Sánchez. Le están preparando sus mejores galas. Los trajes reservados para días importantes. Antiguamente, tú reservabas un traje para la fiesta mayor de tu pueblo, ¿no? Para la procesión del Cristo o de la Virgen en cuestión. En el caso de Sánchez lo va a hacer para lo que él considera que son dos hitos que va a alcanzar en estos primeros comienzos de la legislatura. El primero va a llegar este mismo martes con el reconocimiento del Estado palestino y con el oportunismo que exige toda cita electoral a la vista.
El reconocimiento del Estado palestino es una apuesta por la paz, una apuesta por la convivencia de dos estados. Y creo que hay que mirarlo en positivo. Esto no va contra nadie. Esto no va contra el Estado de Israel. Esto no va contra los israelitas, que son personas a las que respetamos. Esto es una apuesta por la convivencia, por la paz, que cese la violencia. Que cese la violencia en Gaza.
Es la ministra de Defensa, Margarita Robles, que en Televisión Española hablaba del reconocimiento del Estado palestino como una apuesta por la paz. ¿Es consciente, son conscientes de que los terroristas de Hamas nunca han aceptado los dos estados porque lo que quieren es aniquilar Israel? Ni lo han aceptado nunca, ni lo van a aceptar. Por eso, ahora mismo no cabe aprovechar la coyuntura de forma oportunista. Aprovechar la presión que hay hacia el gobierno de Netanyahu para tratar de sacar el rédito electoral correspondiente. Por cierto, las acusaciones de genocidio contra Israel solo se las habíamos escuchado a ministros de Sumar y de Podemos. Ningún miembro socialista del Ejecutivo había utilizado ese término que, saben, molesta de forma especial al gobierno de Israel. Pues Margarita Robles ha dado también ese paso, con lo que es de esperar que la crisis diplomática vaya a más. Del reconocimiento del Estado palestino va a presumir Pedro Sánchez, y lo va a hacer también de la aprobación definitiva de la ley de amnistía el jueves en el Congreso de los Diputados. Esta semana que cerramos hoy no ha sido la mejor para el presidente. Ha probado esa fruta amarga que supone la soledad parlamentaria. Primero en la votación para la ilegalización de la prostitución y después con la ley del suelo. Esto último sabía que le iba a llevar a la enfermería porque sus socios parlamentarios anunciaron que le dejaban solo. Así que decidió retirar la ley del suelo y esconderse tras las tablas. Tras una semana compleja, como te digo, difícil, Pedro Sánchez va a intentar resarcirse. Una, ocultando las consecuencias que van a tener los dos hitos de los que va a presumir, que las tienen. Y dos, ocultando lo que siempre dijo que no iba a hacer en cuanto a la amnistía y que va a terminar haciendo.
El independentismo lo que pide es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española.
Qué mal envejece la fonoteca para Pedro Sánchez. ¿Cómo le retrata? ¿Cómo le deja con todas sus vergüenzas al aire? Y es que todo cambió el 23 de julio del año pasado. Feijóo ganó las elecciones, no sumaba la mayoría suficiente para sacar adelante la investidura, decidió no echarse en los brazos de los separatistas, así que Sánchez, que como estratega no tiene precio, como estratega es el mejor, ¿a costa de qué? Pues lo estamos viendo. Y fue regalando a cada partido del que dependía su continuidad todo lo que le pedían. Por muy disparatado que fuera, por muy inconstitucional que él mismo había dicho que era. Por eso ha diseñado una ley de amnistía a la carta para perdonar no solo al fugado Puigdemont, sino a todos los que colaboraron con el golpe separatista del 1 de octubre. Es un perdón y es un olvido de lo que ocurrió. Esta es la realidad. Una amnistía a cambio de votos, a cambio de continuar en el poder, aunque ahora diga que lo hace por España.
En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década.
Por España no se quiebra ese principio de igualdad de todos los españoles ante la ley. Por España no se premia a delincuentes, incluso a los que se han fugado, para no rendir cuentas ante la justicia. Por España no se retuerce la Constitución para dar cabida a una ley de perdón total, de olvido, para unos que, en cuanto puedan, van a seguir con su hoja de ruta. Y alguno dirá, esta ley ha llevado a perder la mayoría separatista a los indepes en el Parlamento de Cataluña. Pero que nadie tenga duda de en cuanto tengan oportunidad, lo van a retomar. Ahora mismo no pueden dar ningún paso a las bravas, pero en cuanto tengan la más mínima opción, lo volverán a intentar. Están pasando más noticias en este último domingo del mes de mayo y te las voy a contar ya en titulares con Claudia Cid.
Escuchas La Mañana.
Prisión provisional.
Para el hombre que atropelló a un niño de 8 años en Valencia hace justo una semana después de que se haya negado a declarar ante el juez. Está siendo investigado por un delito de lesiones, homicidio imprudente y omisión del deber de socorro.
Mallorca no se vende.
Es el lema bajo el que unas 10.000 personas han salido este sábado a las calles de Palma para protestar contra la masificación turística. No se movilizan contra los turistas, sino contra la gestión política de este sector y sobre todo reivindican el derecho a la vivienda.
Detenido.
Un hombre de 53 años tras intentar huir de un control policial, tras interceptar el vehículo y mientras estaban registrándolo, la Guardia Civil recibió una llamada donde avisaban que un testigo le había visto arrojar una bolsa por la ventanilla que contenía un polvo blanco sospechoso. Una patrulla se acercó al lugar y comprobaron que tenía 3 kilos de cocaína.
¿Y nuevo obispo?
El Papa Francisco ha nombrado al sacerdote Antonio José Balín Valdés como prelado de Tui Vigo. Sucede a Monseñor Luis Quintero, que era el titular desde 2010 y tomará posesión el próximo 20 de julio.
Así comienza la mañana del fin de semana de COPE. Domingo caluroso en el sur, domingo mucho menos caluroso en la mitad norte. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30. Ahora mismo son las 6:13, 5:13 en Canarias.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
So long, farewell, I'll be just saying goodbye.
La Liga dice adiós.
Goodbye.
Pero no pasa nada.
Queda la final de la Champions.
La Eurocopa.
Los Juegos Olímpicos.
La locura absoluta.
Este fin de semana, di adiós a esta temporada de Liga en COPE. Todos los partidos.
¡Todo listo!
Y además, la Final Four de baloncesto.
¡Triple!
El Gran Premio de Fórmula 1 en Mónaco. El Gran Premio de MotoGP de Cataluña. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No he empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en Peugeot.es.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y a lo largo de la mañana del fin de semana de COPE, hoy nos vamos a detener en uno de los principales problemas para los jóvenes. Bueno, para los jóvenes y los no tan jóvenes, que es el acceso a la vivienda con el foco en el alquiler. Justo hoy, 26 de mayo, se cumple un año desde que entró en vigor la ley de vivienda. Si echamos la vista atrás, esa aprobación llegó en las vísperas de unas elecciones autonómicas cuya campaña se puso el foco precisamente con fines electoralistas en la vivienda. Lo cierto es que 365 días después, Cataluña es la única comunidad que la aplica en su totalidad. En cambio, sus consecuencias se notan en todo el mercado de la vivienda en España. Los alquileres son más caros y hay menos oferta. Ya hay 27 aspirantes de media por inmueble, llegando a superar los 40. En Madrid o en Barcelona, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. La ley de vivienda lleva un año en vigor. Solo se aplica en Cataluña, pero sus efectos los notamos en toda España. Y el diagnóstico del sector es claro. José María Alfaro es presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias.
Observamos con mucha preocupación cómo las medidas que se proponen y enuncian en la ley o bien no han sido puestas en funcionamiento todavía o bien no han tenido impacto positivo. Más al contrario, lo que estamos observando es una retirada progresiva de viviendas del mercado de alquiler de vivienda habitual.
Una oferta que se ha reducido en un 15% en el primer trimestre tras recortarse en un 24% en 2023, según los portales inmobiliarios. Otra manera de verlo, ya hay 27 aspirantes de media por inmueble, llegando a superar los 40 en Madrid o Barcelona. Si se reduce el mercado, aumentan los precios un 13% más de media, pero otra vez con Madrid o Barcelona duplicando el precio medio por metro cuadrado. Ya hay 8 provincias en las que el pago del alquiler supera el tope del 30% de los ingresos.
Hoy estamos en Mallorca, que es una de las zonas también donde la vivienda es un problema, pero nos situamos con otra cuestión, porque hoy es tercer día de luto en Palma por el derrumbe de esa terraza de un restaurante en el que murieron 4 personas y otras 14 resultaron heridas. 3 continúan hospitalizadas y es... El pronóstico es favorable para todos. Los técnicos municipales y las autoridades policiales continúan investigando este suceso. Ahora la clave está en aclarar si la obra de remodelación que se había hecho al edificio durante el invierno contaba con los permisos pertinentes y si los trabajos que se ejecutaron se ciñeron a la licencia. De momento todo parece indicar que la terraza se desplomó porque la estructura no estaba preparada para soportar el peso que había en ese momento. El arquitecto y vocal de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que es Fernando Landecho, subraya en COPE que las revisiones que se le hacen a los edificios en España no son suficientes.
Hay que pensar que esta normativa que ahora que todos conocemos de las inspecciones técnicas de los edificios son realmente de hace 20 años. Hace 20 años ni siquiera contábamos con este instrumento, ¿no? Que nos obliga a una revisión generalmente cada 10 años. Pero la verdad es que si pensamos en lo que significan nuestros edificios desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista económico también, que los revisemos cada 10 años es muy poquito, comparado, por ejemplo, con lo que hacemos con los coches, ¿no?
El arquitecto Fernando Landecho asegura que estas situaciones, estos accidentes, son muy excepcionales, pero el peligro se agrava cuando hablamos de edificios antiguos, como es este caso.
Hay que tener en cuenta que este edificio era de los años 70, te pasaba ya los 50 años, por tanto, no están construidos los edificios de esta antigüedad con el mismo grado de seguridad que tenemos ahora. El tiempo va deteriorando los edificios y, por tanto, todos los que vivimos o somos propietarios, no digamos los que sean propietarios de locales de ocio o de uso público, tienen que extremar el cuidado con sus edificios, ¿no?
Bueno, para evitar tragedias como esta es fundamental contar con un técnico habitual que vigile de manera permanente el edificio, es decir, que supervise que se cumple la normativa y que las administraciones sean rigurosas en el control de las mismas. Además de este derrumbe en Palma, llama especialmente la atención la sorpresa de los bomberos al encontrar casi 20 víctimas en apenas 20 metros cuadrados, por lo que también es esencial que los responsables de los locales controlen los aforos de espacios como el de este club de playa. Desgraciadamente, el de Palma no ha sido el único derrumbe que ha dejado víctimas esta semana. En Vigo, un bombero de 49 años ha fallecido este sábado tras el desplome de un edificio mientras realizaba una inspección rutinaria. Más detalles, Galicia, Paula Pájaro.
Vigo vive hoy su segundo día de luto oficial por este triste suceso. Era una intervención rutinaria. Los bomberos acudieron a una llamada para comprobar el estado de un inmueble en la avenida de Beiramar, cuando parte del primer piso se vino abajo. Sergio, bombero veterano de 49 años, falleció en el momento. La concejala de Seguridad de Vigo, Patricia Rodríguez, mostraba su pesar por la tragedia.
Mostrar el gobierno de Vigo nuestro reconocimiento al trabajo de este compañero y de todo el servicio de bomberos.
Sergio ingresó en la policía local en el 99 y en el año 2002 entró a formar parte de la plantilla de los bomberos de Vigo. La ciudad sigue conmocionada mientras la oposición pide que se den todos los detalles sobre las condiciones del operativo y la situación urbanística del inmueble. Este domingo, las banderas en Vigo siguen ondeando a media asta en señal de duelo.
Francia vive este domingo una nueva jornada de huelga de controladores aéreos que solo este sábado ha provocado la cancelación de al menos el 70% de los vuelos en el aeropuerto de París-Orly, el segundo más importante de la capital francesa, que, para que te hagas una idea, opera de media más de 350 vuelos al día. ¿Qué repercusiones están teniendo estos paros? París, Asunción Serena.
Hoy continúa la huelga de controladores aéreos que ha llevado a la anulación masiva de vuelos en el aeropuerto de Orly, tanto ayer como hoy. La Dirección General de Aviación había pedido a las compañías aéreas que anulasen el 70% de sus vuelos. A pesar de ello, algunos que pensaban tener el suyo ayer y que habían ido al aeropuerto se encontraron con que lo habían cancelado, a pesar de tener incluso las maletas facturadas, como le ocurrió a Frank. Nuestras maletas están facturadas, comenta France Info, y se las habían llevado para embarcarlas en la bodega, pero cuando hemos llegado al control de seguridad hemos visto que habían anulado el vuelo. Es la segunda huelga de controladores aéreos tras la que protagonizaron hace un mes y que paralizó la actividad en el cielo francés. Se llegó a un acuerdo entonces con los sindicatos, pero uno de ellos, que representa el 17% de controladores, no está de acuerdo porque dice que no resuelve el problema de falta de personal. De ahí que hayan provocado este paro, que podría prolongarse porque el preaviso de huelga que presentó el sindicato dura hasta el 30 de mayo.
Gracias, Asun. Paro a las puertas del verano que, aquí en España, como viene siendo habitual tras la pandemia, se presenta de récord en el sector turístico, con un problema de fondo que comienza a convertirse en endémico: la falta de camareros. Emérito Astuí es hostelero en Cantabria.
Llevamos años teniendo muchos problemas para encontrar personal, sobre todo en temporada. No hay manera de encontrar gente y nos limita mucho la capacidad que tenemos para atender. De manera que nosotros abrimos comedores o zonas de terraza en función del personal que tenemos.
Precisamente allí en Cantabria, en concreto en Santander, la semana pasada se celebró una feria de empleo organizada por hosteleros. Un encuentro entre empresarios y desempleados donde se ofertaban vacantes en este sector. De los más de 7.000 inscritos como desempleados en la hostelería, solo 70 se presentaron al evento. Y las condiciones que ofertaban, según los responsables, según los organizadores, no eran malas. Bárbara Gutiérrez es la directora de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria.
Las ofertas que nos presentaron iban por encima del convenio, la mayoría de ellas, porque bueno, pues es bastante complicado encontrar trabajadores. Yo las ofertas que vi, una de ellas era de camarero y con un salario de 1.800 euros, había otra de cocina con 2.200, uno de los hosteleros que nos acompañó creo que presentaba entre 13 o 14 ofertas de empleo en las que daba alojamiento y manutención.
Y esto es el ejemplo de Cantabria, pero es lo que ocurre en toda España. Muchos hosteleros que ya se han levantado para abrir sus negocios a esta hora saben, perfectamente conocen, el problema al que se enfrentan y que se ha acrecentado fundamentalmente tras la pandemia. Se calcula que faltan, al menos en España, unos 40.000 camareros. La cifra llegó a los 100.000. A las puertas del pasado verano, Ana Huertas.
Y todo esto teniendo en cuenta que ahora mismo la hostelería bate récords en cuanto a número de empleados, pero José Luis Izuel, el presidente de la Hostelería Española, nos explica que para los meses de verano siempre hace falta más gente.
Que está pasando algo y que tenemos que dejar de mirar para un lado. Es algo que es innato a nuestro sector, que ahora llega la temporada, tenemos que incorporar, a pesar que estamos en récord total de empleo.
¿Y qué problemas se están encontrando a la hora de poder contratar personas? ¿Por qué dicen que no? Pues mayormente por la formación y por los horarios para los que se necesita personal los fines de semana.
Primer problema grave, incorporar gente formada. Eso ya es, en fin, eso ya es una entelequia, ¿no? Y dos, tenemos las plantillas que están hoy constituidas con cirugía. Necesitamos mucha gente de fin de semana, que es donde se concentra el mayor pico de trabajo. Entonces, claro, son contratos de tiempo parcial, son contratos donde la juventud se incorporaba hace años de manera masiva, donde lo compatibilizaban con su vida universitaria, con su vida de estudios, con la familia. Hoy no se incorporan, tardan mucho más en incorporarse.
José Luis Izuel cree que la solución pasa por políticas que animen, en cierta forma, a que la gente acepte estos puestos de trabajo, por ejemplo, haciendo estos salarios compatibles con otros tipos de ayudas.
Son los aplausos, son los vítores que se escucharon en Oviedo cuando por megafonía se anunciaba la llegada de los Reyes al día, al desfile central de las Fuerzas Armadas. Lo hicieron junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que por cierto no fue muy bien recibida, junto al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y en esta fiesta a la que asistieron miles de personas, miles de asturianos, han participado más de 3.200 militares. Siguiendo el desfile central ha estado Borja García.
Sí, el desfile del Día de las Fuerzas Armadas y la presencia de los Reyes de España han conquistado Asturias. Miles de personas han echado a las calles bajo un sol de justicia este sábado y han llenado los balcones de las principales arterias de Oviedo por las que han desfilado más de 3.000 militares y más de un centenar de vehículos de todas las unidades del ejército. Julián, que estuvo en la valla desde bien pronto, resumía cómo lo han vivido los miles de personas que no se lo han querido perder.
Apoteósico, muy bien. Iba muy bien, al mismo tiempo marcando el paso. Todos los cuerpos compaginados, hacía muy bonito.
El grupo de actividades subacuáticas al que pertenecían los dos guardias civiles asesinados hace unos meses en Barbate y la Legión se han llevado las grandes ovaciones. Y, por supuesto, los Reyes de España. Para los ministros, ahí no ha habido aplausos. Margarita Robles y Grande Marlaska se han llevado los abucheos y los pitos en un día en el que las Fuerzas Armadas han mostrado en Asturias todo su músculo.
Protestas y pitos contra la ministra Robles, contra el ministro Marlaska, que fueron los dos ministros que acudieron a ese día central de las Fuerzas Armadas. Protestas, entre otras cuestiones, por la ley de amnistía que va a aprobar definitivamente el Congreso de los Diputados este jueves. Lo hará con la mayoría parlamentaria que permitió la investidura de Pedro Sánchez. Y a 4 días para que el Congreso apruebe esta polémica ley, que es una concesión directa a los separatistas, el PP convoca hoy una movilización en la Puerta de Alcalá de Madrid.
Vamos a responder el 9 de junio, pero este domingo tenemos una cita en la calle, en Madrid, en la Puerta de Alcalá, para que se escuche nuestra respuesta. Nuestra respuesta al muro, nuestra respuesta al fango, nuestra respuesta a la frivolidad, al radicalismo, al separatismo, a la subida constante de los impuestos, nuestra respuesta a la amnistía y nuestra respuesta al gobierno del bulo. Dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice. Mira que le gusta este equipo, Taylor Swift. Sí, ha comenzado la cuenta atrás para uno de los conciertos más esperados en España en los últimos tiempos. Solo quedan 3 días para el primero de los dos shows, porque más que un concierto, es un auténtico espectáculo, una superproducción de Taylor Swift en España. The Eras Tour es el nombre de su gira mundial, que pasará por Madrid, por el Santiago Bernabéu, el próximo miércoles 29 y el jueves 30, un concierto que dura, atención, cerca de 4 horas. Se esperan unos 130.000 fans para esos días, cerca de la mitad de fuera de Madrid. Para que te hagas una idea, los viajes en tren de Sevilla a Madrid se han triplicado estos últimos días para esas fechas. Los de Valencia a Madrid, los de Barcelona a Madrid han duplicado sus ventas. El impacto económico de los dos conciertos, unos 25 millones de euros. Sin duda, Taylor Swift y una gira de Eras Tour que ya se ha convertido en un fenómeno digno de estudio, que de hecho ya se analiza en universidades de todo el mundo, entre ellas la de Harvard, y la cantante estadounidense de 34 años que fue elegida el año pasado el personaje del año por la revista Time y es la artista femenina con más álbumes número uno de la historia. Vuelve a España Taylor Swift y lo hace 12 años después.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Nos hemos vestido de domingo en este 26 de mayo que viene con calor en la mitad sur, que viene con descenso de temperaturas en la mitad norte y que sigue mirando a Ucrania tras ese nuevo ataque ruso en la ciudad de Kharkov. En este caso, su objetivo fue un hipermercado en un sábado en el que, como te puedes imaginar, aunque estemos hablando de un país en guerra, estaba lleno. Se estima que en el momento en el que aviones rusos no tripulados comenzaron a lanzar misiles, había dentro de ese centro comercial alrededor de 200 personas. La última cifra actualizada habla de 6 muertos, 40 heridos y al menos 16 desaparecidos. Antes de poner en orden todo lo que está pasando, quiero hablarte de los datos de una encuesta financiera de las familias que hemos conocido y que realmente preocupan. No son buenos datos porque nos dejan dos titulares muy claros. El primero es que los jóvenes, que como ya sabíamos, su poder adquisitivo es menor, crece la inflación, suben los precios, su salario sigue siendo bajo. Los menores de 35 años han perdido, ojo, un 25% de su poder adquisitivo desde el año 2020. Pero es que este estudio nos deja también otra foto fija. La riqueza de los mayores de 75 años ha crecido y mucho. Casi un 20% en el mismo periodo. Hablamos de medias. Ya sé que no es en todos los casos. Esto les convierte ahora mismo una desigualdad frente a los jóvenes. Si nos fijamos en ambos datos a la vez, hay una realidad preocupante. La dependencia que existe entre los jóvenes y no tan jóvenes de este grupo de edad. Julio tiene 75 años y pertenece al segundo grupo.
Tienen un dilema muy grande, porque con la crisis de empleo que hay, ¿sabes? Tienen que guardarse muy bien la carterita, porque los hijos, muchos de ellos, están con contratos que no se sabe qué puede ser de su trayectoria laboral, y entonces tienen miedo, claro, como es lógico, a darle mucho aire al dinero, porque muchos dependen de ellos directamente.
Esto ocurre muchas veces también con los padres, no solo con los jóvenes que no han podido emanciparse de ellos, ¿no? Incluso a padres que tienen trabajo. Estefanía tiene 39 años y, a pesar de tener un empleo estable, reconoce que sigue necesitando la ayuda económica de sus padres jubilados para poder mantener a su hija, porque si no, no llega a final de mes.
Tengo que depender de mis padres porque sí que tengo un buen trabajo, pero al final el sueldo no me da para mantener a mi hija, pagar el colegio, pagar un piso, lo que es el coche, comida, y al final tengo que tirar mucho de mis padres, tanto para que cuiden de mi hija, como también para económicamente poder pasar el mes, porque es que si no es inviable.
Si te hablo de veinteañeros, esto es incluso más preocupante. Por ejemplo, John tiene trabajo, 27 años, pero ve el sueño de independizarse muy lejano, porque para poder conseguirlo necesitaría también la ayuda de sus padres.
En mi caso es cierto que estoy trabajando y que vivo relativamente bien, gano relativamente bien, si comparo con otra gente de mi edad, pero es cierto que vivo con mis padres, porque independizarme sería muy complicado ahora mismo, podría hacerlo, pero viviría al límite. Entonces, pues hombre, viviendo en casa de mi madre, por supuesto que dependo de ella, es evidente.
Este informe del Banco de España evidencia la necesidad de aplicar políticas efectivas para evitar que la brecha que existe entre jóvenes y jubilados siga aumentando, sobre todo en un momento en el que España sigue liderando el paro juvenil en la Unión Europea con una tasa en torno al 30%. Y es un jugador alemán que se ha convertido ya en leyenda del Real Madrid. Toni Kroos se despide del Real Madrid. Carlos Martínez.
El equipo blanco cerró la liga con un empate a cero contra el Betis y con el adiós de Toni Kroos tras 10 temporadas. Esto dijo el alemán en su despedida.
Solo puedo decir gracias al todo el madridismo, al club, a mis compañeros, al estadio aquí, porque siempre me he sentido en estos 10 años como en casa. Entonces no podría pedir más y que esto han sido 10 años inolvidables.
Dobby, que es el pichichi de la Liga, y Unai Simón, el Zamora. El Atlético ganó 0-2 a la Real Sociedad, el Atleti 0-1 al Rayo, el Almería goleó 6-1 al Cádiz y el Villarreal empató a 1 ante los Osasuna. La Liga acaba este domingo en tiempo de juego desde las 2 con 4 partidos. Getafe-Mallorca a las 2, Celta-Valencia y Las Palmas a la vez a las 4 y cuarto y a las 9 Sevilla-Barcelona con el adiós de Xavi Hernández. En Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco con Leclerc en la pole, Carlos Sainz sale tercero y Alonso 14 a las 3 de la tarde la carrera. En Moto, Gran Premio de Barcelona con Alex Espargaró en la pole, la carrera a las 2 y en baloncesto la final de la Euroliga Real Madrid-Panathinaikos a las 9 de la noche.
A las 7 menos 25 vamos con el primer repaso a la prensa de este domingo. Sandra Senjo, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Periódicos que miran a la semana que viene con el reconocimiento del Estado palestino y la aprobación de la ley de amnistía.
En una entrevista en El Mundo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, califica la amnistía como la mayor corruptela en la historia de nuestra democracia. Y concluye, no podemos pasar de puntillas. Hoy lidera con Feijóo una nueva manifestación de protesta del Partido Popular. El editorial principal de ABC habla de la ley y de punto final del PSOE. A diferencia de los indultos, recalca este periódico, la amnistía no es un perdón, sino un olvido colectivo de los actos perpetrados por sus beneficiarios. Y alerta de las consecuencias indeseadas que va a tener.
Domingo de muchas referencias también a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez.
Una investigación de eldebate.com apunta a que la Guardia Civil ha localizado el número de Begoña Gómez en el móvil del cabecilla de la trama Coldo y rastrea si hay mensajes entre ellos. Los agentes han hallado el dato entre los archivos del empresario Víctor de Aldama. En La Razón, Cristina López Slichting hace un relato de las cartas de recomendación que firmó la mujer del presidente para una unión temporal de empresas que después recibió un millonario contrato del gobierno y se pregunta, ¿que la UCO de la Guardia Civil no lo puede probar? Claro, a ver cómo conectas causa-efecto un enchufe. Pero es que el delito está mucho antes, en el mero hecho de firmar recomendaciones. Y concluye aquí Cristina con un mensaje a Begoña Gómez. Eres la esposa del que manda. ¿No te parece depravado? En La Tercera de ABC, por su parte, el director de este periódico, Julián Quirós, se refiere a las andanzas de la esposa de Pedro Sánchez y llega a la conclusión de que fueron incorrectas, causen o no una condena penal. Debería producirse una disculpa, dice Quirós, en vez del intento de su pareja de alterar la relación de equilibrio entre prensa y poder, anunciando represalias y leyes antibulos.
Y El País reserva su foto principal de portada a la alegría de las jugadoras del Barça femenino.
El Barça conquista su tercera Champions en 4 años. Vemos a la capitana del equipo en esa foto, a Alexia Putellas, levantando la copa. El Fútbol Club Barcelona se proclamó ayer en Bilbao tras ganar al Olympique de Lyon con goles de la propia Putellas y de Aitana Bonmatí. Las chicas del Barça también, que son portada en la foto principal de La Vanguardia bajo el titular Tricampeonas de Europa. Gana el Olympique de Lyon y acaba la temporada con un póker de títulos. También se cuela otro protagonista, por cierto, en las portadas, que es Toni Kroos en El Mundo, con su despedida en el último partido del alemán de blanco antes de la final de Wembley. Por su parte, en la contraportada de ABC, José Peláez recurre a un término taurino, el arte de cortarse la coleta. Es el acto de mayor elegancia posible, retirarse a tiempo justo en el momento que comienzas a sospechar que un minuto más sería intolerable.
Gracias, Sandra. Es momento de repasar lo que ha dado de sí esta semana. Lo hacemos, como siempre, a la luz de la línea editorial de la cadena COPE con José Luis Restán.
El gobierno ha aprovechado las burdas declaraciones del presidente argentino Javier Milei para convertir el asunto Begoña Gómez en una cuestión de Estado, retirar a la embajadora de España en Buenos Aires y repetir el mantra de la ultraderecha. Es una falsa dicotomía elegir entre hacer la ola Milei en todo lo que dice y hace y mirar para otro lado en un caso que requiere investigación, transparencia y depuración de responsabilidades. El ámbito político está necesitado de verdadera regeneración y eso incluye sosiego, saber estar y discernimiento prudencial para entender que no se debe hacer el juego a quien está deseando cualquier ocasión para prender la llama de la polarización. España es uno de los países del mundo en el que se consume más pornografía. Según estudios científicos acreditados, la edad promedio de inicio en el consumo está entre los 8 y los 11 años. Por eso esta semana COPE y 13 han desplegado una amplia acción que recoge testimonios, análisis de expertos e informes rigurosos sobre esta cuestión, a menudo silenciada. En nuestro país no ha habido un replanteamiento social que tenga en cuenta el severo deterioro que ocasiona la pornografía en las relaciones personales, familiares y laborales, y en la salud mental. La pornografía tiende a convertir a las otras personas, especialmente a las mujeres, en objeto. Las cosifica y coloca en situación de ser receptoras de violencia física y verbal. Ofrecer una respuesta a través de la educación sexual verdaderamente humanista debe ser una prioridad para la sociedad y para la política. Y al iniciarse la campaña para las elecciones europeas hemos recordado lo que sucedió en el Reino Unido tras el Brexit. El hecho es que muchos de los partidos antieuropeístas han dejado de reclamar la salida de la Unión. En el balance de la última legislatura europea hay elementos negativos, por ejemplo el pacto migratorio, que ha llegado tarde y mal. Pero la reacción ante la pandemia y la guerra de Ucrania ha sido buena. Las sustanciosas ayudas para los países del sur, especialmente para España e Italia, han corregido los errores cometidos en la crisis de 2008 y han permitido que la crisis económica no tuviera consecuencias nefastas. Como ya saben ahora los británicos, fuera de la Unión Europea se vive peor. Así ha transcurrido esta semana Entre Líneas COPE.
En la mañana del fin de semana de COPE, a esta hora miramos a la semana que viene. El martes en concreto, los gobiernos de Noruega, Irlanda y España van a reconocer el Estado palestino. Alrededor de 140 países ya han reconocido el Estado palestino, entre ellos 8 de la Unión Europea. Y en respuesta a esta decisión de Noruega, Irlanda y España, el gobierno de Israel ha llamado a consultas a sus embajadores en estas tres naciones como gesto de protesta. Al mismo tiempo, y te lo venimos contando esta semana, el fiscal de la Corte Penal Internacional ha pedido que se emitan órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, contra Benjamín Netanyahu, y también contra el ministro de Defensa israelí y contra tres jefes de la organización terrorista Hamas. El fiscal acusa a los líderes de Hamas de crímenes contra la humanidad, entre ellos los delitos de exterminio, asesinato y toma de rehenes. Y por su parte acusa a Netanyahu y a su ministro de Defensa de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, entre ellos los delitos de exterminio y de atacar y hacer morir de hambre a la población civil. La Corte Penal Internacional tendrá que tomar una decisión, quizá en un plazo de varias semanas, sobre si emite o no esas órdenes de detención. Vamos a analizar todo esto y voy a saludar ya a Manuel Ollé, que es profesor de Derecho Penal Internacional en la Universidad Complutense. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy bien. Buenos días también para usted y sus oyentes.
Muchas gracias. Después de que el fiscal de la Corte Penal Internacional, como acabamos de contar, haya decidido esta semana pedir que se emita una orden de detención contra el primer ministro y el ministro de Defensa de Israel y contra tres líderes de Hamas, ¿cuál es el siguiente paso?
Ahora la petición que ha hecho el fiscal Khan de la Corte Penal Internacional será sometida a consideración, al análisis de la sala de cuestiones preliminares, y la sala de cuestiones preliminares de la Corte decidirá si finalmente dicta o no dicta la orden internacional de detención para que sean entregados todas esas personas a la Corte Penal Internacional.
Uh-huh. Aquí en España estamos escuchando a lo largo de estas semanas mucho repetir la palabra genocidio, incluso por algunos partidos que forman parte del gobierno de coalición. ¿Por qué el fiscal opta por presentar acusaciones por crímenes contra la humanidad y no por genocidio?
Claro, el fiscal, de acuerdo a la nota pública que hizo él, porque lógicamente no se conoce la literalidad, el escrito, de momento ha calificado los hechos como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La pregunta que, como usted muy bien dice, se hace todo el mundo, ¿por qué no genocidio? Yo entiendo que porque la investigación en este momento es incipiente, es decir, no está ni muchísimo menos concluida, acaba de empezar y debe de estar analizando, acopiando y viendo todos los elementos, todos los indicios para poder determinar efectivamente qué tipo de crimen se ha cometido. Si a lo largo de esta investigación encuentra que además esos ataques que se están produciendo por parte de Israel hacia el pueblo palestino tienen una finalidad de exterminio, de aniquilamiento, de acabar con el pueblo palestino, pues lógicamente supongo que añadirá una calificación más o a esos hechos los calificará también como crimen de genocidio. Sin duda, al no haberlo establecido en este momento, al no haberlos calificados como genocidio, no significa que no pueda hacerlo. Es decir, a lo largo de todo lo que está realizando, lo puede hacer en un proceso posterior en función de las pruebas que vaya acopiando, valorando y determinando.
Se pueden ir sustanciando, por tanto, a lo largo de este procedimiento. ¿Qué consecuencias puede tener? Porque se lo estarán preguntando también muchos oyentes. Consecuencias prácticas para Netanyahu, en este caso, el primer ministro de Israel, contra los líderes de Hamas, la emisión de esas órdenes de detención contra ellos por la Corte Penal Internacional.
Voy a empezar por el final, es decir, por las consecuencias prácticas. Vamos a ver, las consecuencias prácticas, si Netanyahu, para el caso que se dicte, lógicamente y finalmente la orden de detención permanece en Israel, pues será cero, porque Israel no lo va a entregar a la Corte Penal Internacional.
Es evidente, sí.
Si Netanyahu viaja a cualquier otro país de los 124 que conforman ahora la Asamblea de Estados Parte o que son parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, inicialmente tendrían la obligación de detenerlo y entregarlo a la Corte Penal. Claro, la pregunta es, ¿usted, cualquiera de sus oyentes, de los que estamos ahora mismo en el programa, piensa que un Estado amigo de Israel lo va a entregar por mucho que viaje? La respuesta es que no. Es decir, tendría que ser un Estado que no tenga ninguna prebenda, que no le deba ningún favor a Israel y que efectivamente quiera cumplir con la justicia y con la legalidad internacional.
Al hilo de esto que nos está contando, ¿podemos llegar a la conclusión de que hay pocas opciones reales de que tanto Netanyahu como los líderes de Hamas sean detenidos y juzgados y que esta petición, esta orden de la Corte Penal Internacional, lo que hace es básicamente limitar sus movimientos?
Exactamente, sí, los limitará su movimiento. Le voy a poner un ejemplo. Al-Bashir, el expresidente de Sudán, se paseó con una orden de detención de la Corte Penal Internacional por todo el mundo. Creo, si mal no recuerdo, 10, 15 viajes y ningún país lo detuvo y ningún país lo puso a disposición de la Corte Penal Internacional. Son crímenes cuando interviene la criminalidad estatal, ese alto componente político. Desgraciadamente, la política se superpone a la justicia y aparecen muchísimos factores. Ahora, los de Hamas, los dirigentes de Hamas, pues a lo mejor tienen menos favoritismos, tienen menos prebendas y sí son puestos a disposición de la justicia. Tenga usted en cuenta que de alguna forma no esta orden va a convertir en una cárcel natural lo que es tanto Palestina e Israel y la gente no se va a mover de ahí. Si se mueven y son países que quieren cooperar con la Corte Penal Internacional, finalmente serán entregados. Lo mismo que ha pasado con Putin. ¿Quién piensa que Putin va a ser puesto o va a ser detenido en Rusia? Absolutamente nadie. Si Putin va a un país amigo de Rusia, tampoco lo van a poner ni lo van a detener, ni va a ser entregado a la Corte Penal Internacional.
Estaba hablando de la Corte Penal Internacional con mucha familiaridad. Igual es bueno recordar para terminar quiénes forman parte de esta Corte Penal Internacional, ¿no? Hablamos de magistrados de prestigio de diferentes países, ¿no?
Sí, la Corte Penal Internacional, si se me permite por hacerlo lo más gráficamente posible, es un tribunal para todo el mundo penal que tiene competencia para enjuiciar el crimen de genocidio, de lesa humanidad, el crimen de guerra y el crimen de agresión. ¿Cuándo interviene la Corte Penal Internacional? Porque a diferencia de lo que todo vulgarmente se pueda pensar, no se puede ir directamente a la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional solo interviene si en el Estado donde se ha cometido el crimen o no actúa porque no quiere, porque no le da la gana, cosa que está sucediendo, o porque no tiene capacidad para actuar. En ese momento, de acuerdo a lo que nosotros llamamos el principio de complementariedad, la Corte se atrae la jurisdicción y le dice, como usted no está haciendo nada, como se están vulnerando los derechos, bienes jurídicos que afectan a los derechos fundamentales de las personas, etcétera, yo lo voy a enjuiciar y yo suplo sus deficiencias en la justicia. La Corte está en La Haya, está formada por diferentes magistrados que, como usted muy bien dice, se le supone a todos, y desde luego yo no dudo de ello, una plena independencia y desde luego una capacidad jurídica y técnica tanto en derecho penal como en derecho internacional de reconocido prestigio.
Pues esta era la noticia. La Corte Penal Internacional pide que se emitan órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, contra su ministro de Defensa y contra tres jefes de Hamas. La noticia, las consecuencias, el avance que pueda tener en los próximos días y semanas, lo hemos analizado con Manuel Ollé, que es profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad Complutense, al que yo le agradezco mucho que haya madrugado con nosotros en la mañana del fin de semana de COPE.
Se lo agradezco, solo si me permite una cosa, más allá del efecto práctico, el valor simbólico es muy importante. Que veamos que el que la hace la va a pagar, tardarán más o tardarán menos, será más efectiva o menos efectiva, pero desde luego ya empieza a haber una conciencia en la comunidad internacional de que hay un sistema de justicia penal universal que algún día esperemos todos que sea efectivo.
Nos quedamos con ese titular. Perfecto, profesor Ollé, que tenga un buen día. Gracias.
Un saludo.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
No te preocupes, ¿de dónde saco yo el dinero por muchos plazos que me den?
Alfredo Landa, en plena crisis económica.
Doña Teresa dejó en su testamento una cláusula en la que nombra herederos a los familiares o matrimonios que vivan en el pueblo el 20 de mayo, 5 años después de su muerte.
¿Es mejor estar casado o soltero?
¿Y qué hago yo ahora? ¿Casarte?
Difícil.
No firmes más letras, cielo.
Duerme tranquilo, mañana se devuelve todo.
Se devuelve, pero el susto ya no me lo quita nadie.
¿Y guapo heredero busca esposa?
A mí las mozas me dan miedo. Si hubiera sido con una oveja, aún.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Antes de que nos den las 7, como cada domingo en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a repasar esas noticias que no son portada, que no abren los informativos y que, para que no pasen inadvertidas, las ha recopilado Claudia Cítola de nuevo.
Buenos días, Antonio, de nuevo.
Bueno, te quiero hablar de Tadea Vera. ¿Quién es Tadea Vera? Pues es una murciana que hace 20 años empezó a sufrir temblores incapacitantes, unos temblores tan fuertes que le han hecho la vida hasta ahora especialmente compleja. En este tiempo, para que te hagas una idea, ella ha sido incapaz de abrocharse los botones del abrigo, no ha podido comer o beber agua sin derramarlo todo, o algo tan sencillo como coger un bolso. Para ella era inviable. Afortunadamente, y gracias a la medicina, esta historia tiene un final feliz. Los médicos del hospital Ramón y Cajal han hecho que la vida de Tadea haya cambiado por completo.
Sí, hace unos días Tadea ingresaba por la mañana en el hospital con los temblores y en 3 horas salía de él sin ellos y con una sonrisa de oreja a oreja, porque Tadea ya puede abrir sola hasta la puerta de su casa.
Bueno, acabamos de llegar a casa. Vamos a ver, a abrir con mi mano, que era tonta y ahora se ha puesto lista. Vamos a ver.
Y es que para acabar con su problema desde la raíz, pues le aplicaron una técnica llamada IFU. IFU son las siglas en inglés de High Intensity Focus Ultrasonography, que en castellano es ultrasonidos focalizados de alta intensidad. Marta del Álamo, que es neurocirujana del hospital, pues explica en qué consiste esta técnica.
Pero lo que se trata es de que se le pone un casco al paciente que confoca 1024 haces ultrasonidos a una diana del cerebro que nosotros elegimos para tratar unos síntomas. En este caso, la diana más frecuente, que es para el temblor, es el núcleo ventral intermedio de Tara. Entonces, hacemos ahí una pequeña lesión y entonces interrumpimos el circuito que está alterado del temblor y conseguimos quitar el síntoma del paciente, que es el temblor que tiene.
Eso sí, no es una técnica nueva porque en el Hospital Ramón y Cajal ya han sido más de 20 los pacientes intervenidos con éxito.
Bueno, somos pioneros en muchas cuestiones y también en esta nueva técnica que, como dices, ya se ha aplicado a unos 20 pacientes que han sido intervenidos con éxito. No sé si has escuchado que en Canadá los peatones, hartos de que los coches no respetasen los pasos de cebra, han puesto ladrillos en los extremos de esos pasos de peatones para que los que vayan a cruzar cojan uno y así persuadir a los malos conductores. Eso sí, los ladrillos son, no te imagináis que son de los habituales, no son de goma espuma. Esta iniciativa ha llegado a España, concretamente al barrio madrileño de Valdebebas.
Sí, es un barrio en el que los vecinos pues llevan años pidiendo semáforos sin éxito. No obstante, estos ladrillos aquí en este barrio presentan algunas diferencias con respecto a los de Canadá, porque los de aquí sí que son de verdad. En la señal del paso de peatones de ambos lados se puede ver pues un cartel con instrucciones muy sencillas y cuatro ladrillos. Y te dice uno, coge un ladrillo, dos, mira, tres, saluda y cuatro, pues cruza. La verdad, Antonio, que así de primeras puedes pensar, ¿y de verdad esto funciona? Pues sí, porque el ayuntamiento ya ha anunciado que instalará nuevos semáforos en la avenida pues a lo largo de este año.
Y ahora te quiero hablar de las abejas. Estamos en plena primavera, la época del año en la que se concentra el mayor número de avisos para solucionar problemas con las abejas. Un mes de mayo cualquiera, sobre todo después de un invierno suave, primavera lluviosa, los bomberos de la Comunidad de Madrid pueden llegar a intervenir hasta 400 ocasiones, lo que sería unas 12 salidas al día, más o menos.
Sí, porque los enjambres en esta época pues aparecen en algunas zonas urbanas, desde la colmena de origen hasta que se establecen en otro lugar. Es cierto que suele pasar una semana y cuando nos las encontramos agrupadas, lo mejor es llamar al 112. Francisco Cejudo es el responsable de apicultura de los bomberos de la Comunidad de Madrid.
Y en ese trayecto se pueden poner en el parabrisas de un coche, en el retrovisor, en la portería de un colegio, en el alero de una casa. O sea, uh-huh, en cualquier sitio nos las podemos encontrar dentro de la zona urbana.
También se puede llamar a un apicultor para que sea él el que retire el enjambre y traslade la colmena pues a otro lugar. Pero nosotros nunca debemos intervenir.
Ella solamente te va a picar si se siente amenazada. Entonces lo que tenemos que hacer es no agredirlas, no darles con el cepillo, no tirarle piedras, no echarle insecticidas.
Y si la abeja nos pica, pues hay que quitar el aguijón lo antes posible, sin pinzas, para evitar que se esparza el veneno, y hay que lavar la herida, es decir, desinfectarla y aliviar el picor pues con un poco de antihistamínico.
Hablando de animales, nos vamos a situar en una escuela rural. Allí ya sabes que el día que cierra el colegio en un pueblo, pues prácticamente se apaga la vida de esa localidad. Llevan mucho tiempo enfrentándose en dificultades en muchos casos y viéndose obligados a cerrar. Esto no es algo exclusivo de España. También lo están sufriendo en otros países como Francia, donde se han inventado una imaginativa fórmula para evitar el cierre de un colegio.
Sí, en este colegio necesitaban 98 alumnos, que es el mínimo que establece el Ministerio de Educación francés pues para mantener abierto un centro escolar. Como solo llegaban a los 94 entre las cinco clases de la escuela, y eso, claro, podía suponer su cierre, pues los padres han decidido matricular a cuatro ovejas para lograr ocupar las 98 plazas mínimas exigidas. El criador de esos animales pues es precisamente uno de los padres de los alumnos inscritos en la escuela, y en el formulario de inscripción de cada oveja aparece fecha de nacimiento, nombre de los padres y también la dirección de residencia. Pues bueno, como nuevas alumnas que son, las ovejas fueron recibidas en el colegio con carteles de bienvenida por parte de sus compañeros de clase y se las ha ubicado pues en un agradable recinto cercano, pero eso sí, está fuera del centro. Los padres de los alumnos de la escuela aseguran que no les ha quedado más remedio que llevar a cabo pues esta curiosa acción, dado que las quejas por esa norma no han servido para nada y se les iba a cerrar el colegio.
Ya te digo yo que eso aquí en España, en ninguna comunidad autónoma, que son las que gestionan el ámbito educativo, lo iba a permitir. Bueno, si eres amante del lujo, se busca probador de casa de lujo en Tarragona con un salario de 1.000 euros por día.
La función de la persona seleccionada para el trabajo será la de testar diferentes viviendas dentro de un resort, lo que implica probar las comodidades y los servicios que ofrecen al residente, pues para confirmar que las instalaciones son inmejorables. El Beach Club, este Beach Club, cuenta con 10 piscinas, 3 campos de golf y una variedad de restaurantes de alto nivel, entre otras empresas. Vamos, muy poquita cosa, Antonio.
Bisutería.
La oferta laboral, además de 1.000 euros limpios, incluye el alojamiento por una noche, el traslado de ida y vuelta desde la ubicación del seleccionado al resort, así como los traslados que se realicen en el interior de las instalaciones, porque como comprenderás es demasiado grande con todo lo que te acabo de contar.
Pues mira, un trabajo perfecto para el verano. Que nos da las 7, Claudia. Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.